Hemos vivido las últimas horas un conflicto en nuestra región y que también de alguna forma también ha reflejado lo que ocurre en el resto del país. Los alumnos de la Universidad de Magallanes tienen tomada hasta este momento la universidad, lo cual ha significado, más allá de la suspensión de clases, una tensión en el ambiente. Han habido acusaciones de falta de apoyo por parte de la rectoría, de que hay un problema de aranceles, que somos la universidad más cara de nuestro país. Bueno, es momento igual de que la comunidad empiece a despejar todas estas inquietudes y nos acompañe aquí, tal como lo adelantáramos a comienzo de nuestro noticiero, el rector de la Universidad de Magallanes, profesor Víctor Fajardo. Profesor, bienvenido a nuestra radio, y sobre todo para hablar, es el primer medio con el cual el rector ha decidido dialogar para conocer realmente qué es o cuál es la visión que tiene la universidad de lo que está ocurriendo. Yo le consultaba fuera de micrófono, rector, ¿es el momento más complicado que ha tenido la universidad en lo que ha corrido del año y en los años que usted lleva como rector?
Llevo 17 años como rector y ha habido tiempos difíciles. Este es uno más. Y afortunadamente los últimos años sí, con la federación habíamos podido dialogar y se había logrado muchas mejorías en base al diálogo. Yo se lo hacía ver a los estudiantes ayer. Y yo espero que finalmente prime la cordura y podamos resolver los temas, porque también los estudiantes tienen razón en varios de los aspectos que han mencionado. Siempre tenemos fortaleza en la universidad, también tenemos debilidades. Y nuestro papel es justamente ir mejorando desde todo punto de vista y sobre todo mejorando la calidad. Y desde ese punto de vista hemos estado trabajando en los últimos años y mejorando la infraestructura, el equipamiento. Entonces, una cantidad de recursos impresionante que mueve la universidad. Acuérdense que estábamos en Angamos con Centeno.
Exactamente.
Y en 12 años hemos logrado tener una tremenda universidad acá en Magallanes y hay que aprovecharla, no hay que perderla.
Rector, antes de entrar netamente al petitorio que ha hecho los estudiantes de la FEUM, mucho antes de esto han habido declaraciones específicamente del presidente de la Federación de Estudiantes, Emanuel Gallardo, lo ha hecho también en este mismo medio, que dice que, ejemplo, la relación del rector o de la rectoría con los alumnos es muy distante. Él usaba la palabra no conocemos al rector, que no está presente a veces, que tampoco a veces conocemos a algunos decanos. ¿Es tan así, señor Fajardo? ¿No hay relación con los alumnos?
Yo creo que él se refiere a otras universidades del resto del país, la más grande. Yo cuando estudié química en la Chile nunca había el rector, nunca había el decano, salvo cuando terminé mi carrera y el decano me llamó para que fuera profesor de su universidad, cosa que hice por un par de años antes de irme a Magallanes. Pero Manuel, cuando fue elegido, pidió una audiencia y fue con su equipo a saludar al rector, cosa que no ocurre en todos lados. Reuniones muy cordiales. Este año también nos hemos encontrado, han estado en mi oficina, así que no. Yo creo que se refiere a otro lugar, porque él ha vivido conmigo aquí momentos de tomarnos compartir claro, los temas. Algunos de los que están justamente en el pliego lo habíamos estado analizando. Yo mismo habían tenido una reunión con los decanos y con los vicerrectores para buscar las soluciones. El lunes pasado tenían una que no. Desafortunadamente no se llevó a cabo.
Ahora, rector, pero esa, cuando hablamos de la cercanía entre la rectoría y cuando me llamo rectoría a todos los que la componen, con los alumnos, más allá de que pertenezcan a la directiva de la FEUM, con el resto del estudiantado, ¿se puede tener una relación, se pueden conocer o es más difícil?
Es difícil el tema. Ellos tienen que conocer a su director, a su jefe de carrera, a su decano. Pero todos los años cuando los alumnos llegan, los 400, 500, 600 alumnos de primer año son invitados y el rector presenta toda la plana mayor y yo le hago una bienvenida, damos media hora, a veces hay incluso número artístico. Este año desgraciadamente no pudo ser por obvias razón, pero todos los años anteriores sí lo habíamos hecho. Siempre la presencia no es muy concurrida. Cuando nosotros damos la cuenta en octubre, en el aniversario, todo el mundo está invitado, la asistencia es libre.
Rector, ayer...
Entonces hay mucha instancia para conocer al rector, además que aquí somos tan pequeños, el rector está ahí, un alumno lo ataja, conversa, como conversa con los apoderados, o sea, es imposible conocerlo a todos. Sí.
No, lógico, quizás no de nombre, pero hay una visualización entre alumnos y profesores. Rector, ¿hay garantías hoy día, ejemplo, en estos instantes... para la rectoría de ir a la universidad, porque nos está sesionando, estas reuniones no han podido ser en la propia, hablábamos, sí, recién me dice, hace 12 años estaban acá en Centeno, claro, y hoy día tienen un edificio espectacular y no pueden sesionar hoy día estas reuniones, no hay un buen...
Sí, eso es primera vez que ocurre, que yo no puedo entrar a mi oficina, eso es primera vez en 17 años, y eso complica las cosas porque se requiere un diálogo permanente con los estudiantes. Ayer fuimos, terminamos la reunión y a la salida nos esperaba un grupo numerosos de chiquillos que, bueno, nos trataron bien, entonces también hay que tomar en consideración eso.
¿Hay temor?
Sin embargo, son nuestros alumnos, no tendríamos por qué tener temor de nada.
Pero no ha podido entrar a su casa.
Claro, es un problema.
Pero, no hay las garantías en este momento para volver.
No podemos entrar, claro.
¿Pero no se puede entrar, rector, por la toma o porque no están las garantías?
No, por la toma.
Netamente por la toma.
Ellos han sido conscientes, también ha habido actividades que tiene que realizar la universidad y han permitido la entrada, sacar documentos. Yo, por ejemplo, bueno, sabía lo que iba a ocurrir, me llevé todos los documentos que tenía que resolver estos días. Afortunadamente estamos al día, pero llegan todos los días documentos también que seguramente se han ido acumulando en alguna parte y vamos a tener que resolver. Tema del ministerio, tema de recursos, tema de proyectos, eso es lo más delicado. Prestaciones de servicio que no se pueden hacer. Entonces, es un daño también al patrimonio de la universidad, pero complicado.
Rector, ya en temas netamente del petitorio de los muchachos, ¿la UMAC es la universidad con los aranceles más caros de Chile?
No somos los más caros, obviamente, a pesar de que estamos en una zona extrema donde yo lo he mencionado, hemos construido, ustedes han visto todo lo que se ha construido y la construcción, yo siempre lo hice ver en el Ministerio de Educación, nos está significando $1,000,000 el metro cuadrado versus lo que se puede hacer en Arica con 400,000 pesos. Y eso también influye en todo, y para construir tenemos que endeudarnos a 20 años, estamos haciendo una casa nueva prácticamente, y obviamente que eso repercute, ya te lo mencionaba antes, siempre el Ministerio ha dicho que los sueldos tienen que ser cancelados con los aranceles de estudiantes, y no nos alcanza aquí, tenemos que usar los 1.500 millones que nos da el Estado, la universidad da muchas becas, 300 millones, que tendríamos que empezar a buscar otra forma de...
Pero si lo lleváramos los números, rector, en aranceles, ¿cuánta plata recibe la UMAC por concepto de aranceles? Versus la cantidad de gasto que tiene.
Bueno, hay que multiplicar, son 2.800.000 las más caras, 2.900.000 y multiplicado por 3.000 estudiantes.
Sí, es un número grande.
Sí, un número importante.
Y con eso no se alcanza a cubrir las necesidades que tiene la
universidad. Además, la universidad genera proyectos por más de 2.000 millones de pesos, entonces también estamos obligados a buscar recursos por todos lados.
Ahora, esto obviamente...
2.000 millones más 1.500 el aporte fiscal directo, más lo que pagan los estudiantes, así todo...
Ahora, dentro de la escala de las universidades nacionales, ¿sí debemos estar entre una de las más complejas económicamente hablando? Dentro de las, no de las privadas, sino que netamente...
Todas las universidades estatales estamos... Y las privadas también, la Concepción tiene deuda por 120.000 millones de pesos. O sea, tema delicado a nivel nacional. Pero el Ministerio está y el Gobierno está consciente del tema... hubo una reunión el lunes con los rectores de las universidades estatales y la idea es poder entregar mayores recursos y ojalá que así sea, porque se requiere equipamiento, se requiere mejor infraestructura, el equipamiento ya está a nivel nacional, si queremos mejorar el tema científico a nivel país y acercarnos a lo que propone el propio Estado con respecto a Finlandia, hay que poner recursos, hay que tener una política de Estado para ese aspecto y por lo menos se está conversando el tema.
Ahora, rector, sí podemos hablar de que tenemos un grupo de alumnos en Lomac que está más endeudado que el resto del país.
Yo hablaba con los demás rectores y realmente...
¿En la situación similar en todo el país?
Claro, y hay problemas, ya lo conversamos con los propios estudiantes y jóvenes que... No termina la carrera a los 5 años, 6 años, sino que están 7, 8, 9 años. Ya hay algunos casos que están en primer año, están en sexta oportunidad y ya están en primer año. Entonces eso es una deuda importante que se les va acumulando y cómo la pagan después. Realmente es un tema delicado. Entonces también se lo hacíamos ver a los jóvenes ayer.
Rector, ¿usted tiene la facultad de poder bajar los aranceles en los
No, no podría bajarlo. Están los cuerpos colegiados de la universidad, está el consejo académico, está la junta directiva.
Pero de la UMAC, o sea, pero la UMAC como tal, con todo este equipo que usted me habla, todo este consejo, ¿podría tomar la decisión en algún momento de bajar los aranceles?
Ojalá lo pudiéramos hacer en algún momento. Si estamos
¿O es una decisión del gobierno que no les permite?
No, es que tenemos que tener el respaldo económico para poder hacerlo. Nosotros hemos dicho al Ministerio, se lo decíamos a los gobiernos anteriores, denle más recursos a las universidades estatales, intervengan desde el punto de vista, bueno, si somos los que tenemos que estar, si estamos entregando la calidad, para eso está el tema de la acreditación, pero vamos de la mano, y eso es lo que estamos pidiendo al Estado. Como su universidad, somos universidades públicas, somos 16 universidades públicas que estamos en la misma pelea. Y yo espero que en estos 3 años que quedan del gobierno podamos lograrlo.
¿Qué cree? ¿No ha habido deseo político, deseo de Estado de dar un vuelco en ese sentido?
Yo creo que no podemos ser injustos, pero todos los recursos que llegan son competitivos. Para construir hay que competir. Nosotros la última posibilidad que tuvimos de acceder a recursos fue postulando el proyecto bicentenario que se llamaba, que eran de ciencia, arte y cultura, y postularon todas las universidades, y fueron 5 las favorecidas, y esta es una de ellas. Y ese dinero tenía que haber estado en el presupuesto de la Nación para este año, y por obvia razón no lo estuvo, pero ya existe ya hemos tenido reuniones, hemos peleado mucho, aquí nos ha apoyado también el senador Bianchi para hacer ver la situación de que son dineros y son compromisos que había adquirido el Estado con las universidades, y va a permitir mejorar la infraestructura de la Facultad de Humanidades, con salas para pre y posgrado, mejorar la instalación del propio Instituto de la Patagonia, con mejorar la biblioteca, etcétera. O sea, tenemos que buscar esos recursos, pero siempre son en base a competencia. Cuando me refiero, no podemos ser injustos, ha habido los proyectos de mejoramiento del sistema de educación superior, fuimos muy favorecidos, postulamos buenos proyectos, y gracias a eso tenemos las construcciones que tenemos, pero la universidad siempre ha tenido que poner contraparte, el 25%, 30% cuando nos asignaban recursos para construcciones, y eso tiene que ser con créditos a largo plazo. Afortunadamente salió una ley que nos permite pedir crédito a 20 años, cosa que antes solamente se podía pedir dentro del periodo presidencial. Entonces hacía muy compleja la situación. Ahora también existe el interés del gobierno de flexibilizar todo el tema democrático en la universidad, que es una
de los petitorios
que yo mismo el año
ellos 94, no tienen, los alumnos hoy día no tienen la posibilidad de participar del momento en que se elige ejemplo al rector.
Por lo tanto, no, porque es una ley. Y ojalá que pudiéramos cambiar la ley en algún momento, pero yo mismo.
¿Usted estaría de acuerdo que los alumnos participaran de este acto eleccionario y pudieran elegir ejemplo al rector de Lomar?
Yo soy partidario de que participen. En alguna universidad los mismos estudiantes han dicho no nos compete este tema, pero sí nos compete resolver los temas a nivel de facultad, a nivel de departamento. Y aquí le hemos dado esa posibilidad que vayan a las reuniones el presidente de cada escuela, que vaya el consejo de facultad. A ver, muchos de estos problemas que están acá, a ver si lo ven ahí, pero se resuelven estos problemas y ya no hay reuniones y no asisten. Nosotros mismos lo veíamos en el consejo académico, en muchas reuniones no estaban presentes. Afortunadamente en estos últimos tiempos sí que lo han estado presentes. Ha cambiado un poco la situación, porque ahí tienen derecho a voz. Normalmente el consejo no vota. Tratamos de que sea todo unánime, como es el tema académico. Tiene que ser así.
Usted hablaba de la infraestructura.
Entonces le hemos dado la posibilidad que estén presentes en el consejo académico.
Rector, usted hablaba de la infraestructura y una de las últimas informaciones que se generan es lo que ocurre con la Facultad de Arquitectura, que no tiene un lugar adecuado,
un departamento,
sí, escuela. Y se está pidiendo ejemplo la salida del SECUA desde estas dependencias que están en el Instituto de la Patagonia para que ellas puedan ser utilizadas por los departamentos de arquitectura.
Claro, una
es factible, no es factible.
Factible, o sea, cuando el SECUA tiene una cuestión, es una institución, una fundación de la propia universidad, con el IFOP somos los socios fundadores, entonces son hijos nuestros, querámoslo o no, son hijos nuestros. Y cuando yo mismo patrocinaba la creación de este centro a nivel regional, fue la primera, con el de Panicuchi luchamos mucho para que este centro, para que pudiera en la región más científico, con buenos niveles, con posgrado, con doctorado, y eso se ha logrado bastante bien. Y en el transcurso se crea la necesidad de construir un edificio para el SECUA. Entonces yo mismo fui a la junta directiva, le recomendé, cosa que asume la junta, de entregar un terreno en el Instituto de la Patagonia, 900 metros cuadrados, para que construyan ahí. ¿Y por qué esto? Porque siempre, al igual que lo que nosotros pensamos cuando luchamos por traer el INDACHA a Magallanes, de que se crearan centros científicos de tal forma que trabajaran tanto en el pre como el posgrado con la universidad, como lo he visto en Nueva Zelanda, en Noruega, en Alemania, donde estos institutos interactúan con sus universidades. Ellos no pueden hacer pregrado, pero trabajan con los estudiantes liderando temas de investigación y guiando las tesis, doctorado, máster. Ha sido muy valioso en estos países que mencioné, y eso es lo que queríamos hacer acá. Y eso lo vamos con el CEGUA, con la nueva dirección. Hemos estado trabajando en el tema, nosotros queremos que incluso sus profesores tengan docencia como la tienen en el posgrado. Tenemos un máster en ciencia que está acreditado y el 100% de ellos hace clase en la universidad, en este programa. O sea, están integrados, son parte nuestra. Pero cuando en el consejo directivo y conversando con el presidente Conicet y con el ex intendenta, acordamos de construir, y en ese momento se dijo, bueno, ¿por qué el espacio que queda? Ellos mismos lo hicieron en la junta, y en el consejo se le entrega a la Escuela de Arquitectura, porque sabemos que están creciendo, y están llegando gente con posgrado, gente con doctorado como profesores, y se requiere mayores disponibilidad. Yo siempre pensé que debería estar en la Facultad de Ingeniería, pero me dijeron, mira, a los arquitectos les gusta el ambiente que hay allá y por lo tanto que se queden allá. Y en eso estamos, y tiene razón al decir, oye, los baños se nos están tapando. Bueno, tenemos que tener una preocupación permanente porque esos edificios no son de los más nuevos. Pero ya hoy la gente administrativa ha ido a ver con los vicerrectores, es la forma de resolver el tema. El CEGUA en algún momento va a salir de ahí, todas esas instalaciones le van a quedar a la escuela.
Rector, uno revisa el petitorio que entregaron la Federación de Estudiantes. De los 10 puntos que ellos presentan acá, ¿hay alguno de ellos que está sobredimensionado o sus 10 petitorios están aterrizados? ¿Se podrían cumplir los 10?
Ya conversamos varios de ellos ayer.
Ahora llega lo más difícil, ¿no? El tema arancel es lo más complejo.
El tema arancel, pero eso no... es poco lo que podemos hacer ahí. Vamos a ver cómo de común acuerdo con los propios estudiantes hacemos gestiones al Ministerio de Educación, al gobierno local acá, considerando que esta es una universidad que está en una zona aislada, y que también lo hemos conversado con los parlamentarios, poder diseñar un proyecto de ayuda financiera, como lo he visto en otros países, como México, que las propias comunidades, que incluso las comunas, en una universidad de las mejores que están en Pachuca, le entrega una cantidad de dinero, claro, con rendiciones de cuentas como corresponde. Aquí tenemos la Contraloría General de la República y la Contraloría Regional, y para eso que entra a la universidad, sea privado o público, tenemos que rendir cuentas.
Ahora, rector, dentro de los petitorios que hacen los muchachos, hablan de aranceles o de matrículas diferenciadas. ¿Ese tema es posible de hacer más allá de los aranceles?
La parte económica la tenemos que diseñar muy bien porque no intentamos un equilibrio que es complicado.
Puede ser complicado para la universidad. La universidad no está quebrada.
No, para nada. Ninguna universidad está quebrada ni ninguna va a estar quebrada. O sea, es una universidad que tiene más pasivo en el país. Así que no.
Pero hay casos dentro del país, ejemplo, la Universidad Arturo Prat de Victoria. Está en una situación complicada económicamente hablando, que puede significar el quiebre definitivo de ella.
De Victoria,
sí.
Es una sede.
Pero, claro, sí, es una sede, pero...
Es un fondo que le regalaron a la universidad.
Pero abarca un grupo importante de alumnos de la novena región.
Claro, quedaron carrera ahí, siempre fui crítico de esa situación. La universidad tiene que desarrollarse en el lugar donde está. Claro, como estábamos locos en los últimos 15 años, buscar recursos para poder financiar la universidad, porque como siempre estamos... Se hacían locuras como esa, que tener sede en todos lados, lejos de sus regiones. Y la Universidad de Arturo Prat fue una de ellas, la Universidad de los Lagos, una segunda universidad que pasó por los mismos trances.
Que tuvimos también acá en la zona. También, tuvimos una sede en la región.
Entonces también el tema de acreditación no es lo suficientemente justo para poder diferenciar todo esto. Tenemos más de 500 sedes universitarias en el país.
¿Es sobredimensionado para el país?
Totalmente sobredimensionado. Rector, y por eso que yo era partidario de crear la Superintendencia de Educación. Claro, yo lo hubiera puesto Superintendencia de Educación y Ciencia, porque la ciencia, tal como lo ha dicho el presidente Piñera, hay que darle la prioridad, hay que tener un porcentaje del PIB importante para poder desarrollarla, como ya digo, los países como los que mencionaba, incluye la India, ahora incluso Singapur y otros.
Ahora, rector, los muchachos hacen una, dentro de sus petitorios, ¿qué va a pasar con las carreras para, las carreras que se podrían impartir a partir del 2012? ¿Qué pasa con medicina al final? ¿Va a haber medicina?
Bueno, medicina ya... Medicina...
Dentro de otras
está,
carreras.
Que claro, por supuesto, es una carrera que llevamos más de 12 años planificando. En algún momento se puede crear hace un montón de tiempo atrás. Pero la propia Junta dijo, bueno, tenemos solamente enfermería, ¿por qué no creamos kinesiología, terapia, otras carreras de la salud previo a medicina? Y eso se logró y después de varios años estamos en condiciones para hacerlo. Ahora justamente ya deberíamos tener el edificio en marzo del próximo año activo.
Ahora, bueno, aquí...
ahora también hemos hecho una propuesta al gobierno regional de construir una facultad de medicina que también tiene una ventaja realmente importante, una facultad de medicina anexo a un hospital donde nosotros estamos ofreciéndole los servicios de colaboración para todas las carreras que estaríamos en, desde medicina, kinesiología, terapia, enfermería y psicología, prestarle servicio a la comunidad, o sea, trabajando mancomunadamente.
Pero no han tenido el apoyo, ejemplo, el colegio médico en la región. Ha sido casi los detractores principales de la carrera.
En todas las carreras que hemos creado siempre hemos tenido esa constante.
Ahora,
no nuevas.
Pero la política que ellos utilizan, que dicen, vamos a generar o a crear médicos o exalumnos de la carrera de medicina que están obligados, ejemplo, a tener que salir de la región para hacer una especialización. Porque aquí estaríamos hablando que estaríamos sacando médicos generales en una primera instancia. Uh-huh. ¿Volverán estos muchachos después a la zona después de una especialización?
Bueno, tú ves que los chiquillos que han estudiado en medicina normalmente no vuelven. Aquí vamos a traer jóvenes y esperamos que muchos se queden aquí en la región. Y van a ser alumnos de quinto, sexto año, séptimo, que van a estar sirviendo a la comunidad. Yo lo veo, le veo muchas ventajas. Y lo hemos conversado en muchos países. Noruega, por ejemplo, cuando se crea la Universidad de Tromsø, la primera carrera que crea por el aislamiento de medicina, para servir a toda la comunidad. Y ahí están los resultados.
Ahora, aquí tendríamos un médico después de cuántos años.
Yo entiendo que más de 10 años estaríamos hablando.
Recién estaríamos hablando del primer médico general.
Claro. Ahora, como no tenemos especialistas, que era algo que nos decían, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Chile que lo estamos firmando pronto. Ya tenemos el convenio para agua, pero la idea es firmar un convenio con la facultad. Desgraciadamente se le murió el papá a la de acá y no pudo venir cuando tenía que dar la conferencia inaugural y ahí iba a ser el lugar de la firma. De tal forma que los mejores estudiantes en las especialidades que no tenemos acá, la universidad le iba a pagar su formación de 3 años inmediatamente. Uh-huh. Entonces ahí había 3 exalumnos y en eso estamos. Entonces eso también va a ser bueno para la región porque va a tener que trabajar en el hospital porque tiene que haber un acuerdo con ellos, obviamente, y también prestando docencia en la universidad.
¿El 2012 se abrirá medicina definitivamente?
Bueno, eso es lo que está pactado.
¿Qué costo tiene para la universidad?
Siempre me han preguntado eso y siempre tuve la inquietud al principio. Yo recuerdo la conversación que tuve con el decano de medicina de la Universidad de Chile, el doctor Lacera, cuando le planteamos él estuvo acá, él y le dijimos, estamos pensando en esta posibilidad, y ahí a la Chile le pareció súper bien. Voy 4 años después a hablar los mismos temas y le digo lo que tú dijiste. El rector me dice, usted es el responsable, el único responsable que no se haya creado la carrera de medicina en Punta Arenas todavía. Tiene todo para hacerlo. Con 30 alumnos se financia. Aquí dicen que nosotros vamos a admitir 50. Claro, al principio hay que hacer una inversión, obviamente, como con cualquier carrera.
Pero es va a ser la carrera más cara. No de arancel, me refiero a de implementación.
No. O sea, ya está todo dispuesto.
Perfecto.
Lo que pasa es que también hemos tenido proyectos de estos mejoramientos del sistema de educación superior para enfermería y hay mucho equipamiento
que ya se cuenta. Estaríamos hablando de cuánto un gasto que le signifique a la UMAC o a quien
no, ahora lo que está aprobado para hacer la incrementación, la compra de equipos con las platas que vienen, las platas que tiene que pagar la universidad y los créditos son cerca de $2 millones.
$2 millones uh-huh. Para partir. Bueno. Y de ahí la mantención.
No, para partir, porque eso va a ser para todo. Una facultad que no sé, no se ha creado todavía la facultad uh-huh. ad hoc, que puede ser de ciencia de la salud o medicina, claro. Pero va a ser mejoría para kinesiología, porque van a estar todos ahora en el mismo edificio, que ahora están dispersos. Incluso tenemos una casa arrendada para kinesiología, para terapia. Todos van a estar acá, o sea, en ese edificio. O sea, no solamente porque se crea medicina, sino porque se le da también buenas instalaciones a los demás profesores y a las demás carreras.
Rector, terminado ya este conflicto con los estudiantes, ¿qué
en todo caso, lo importante es que la universidad jamás va a crear algo que no ha tenido un estudio concienzudo. Ahora tenemos junta directiva pronto y que tenemos que mostrar cómo va los avances de la carrera. si en algún momento hay que tomar medidas en contrario, bueno, las tendremos que tomar, si somos una institución viva, que estamos, un acuerdo se borra con un otro acuerdo, y habrá que ver qué va a ser, no solamente para esto, no, la investigación, actualizar la línea de investigación, por ejemplo, ha sido re complicado para nosotros, porque cada uno trata de defender lo suyo, ¿sí? mi línea de investigación es la más importante, pero tendremos que ver, bueno, qué es lo mejor para la región, para la universidad, en cuanto a esto, investigación aplicada, investigación básica.
Rector, se lo consultaba, ¿qué va a pasar cuando este conflicto finalice? ¿Qué pasa con las clases? Pues hay muchos abogados que van a estar escuchando y ven a sus hijos que no pueden ingresar a clase, porque no todos están, me imagino, que en la toma.
No, pero tenemos muchísimos, más miles de alumnos que están en sus casas.
¿Qué va a pasar con esas clases? ¿Se recuperan? Porque me imagino que un día o dos días de la universidad es un trecho importantísimo.
Por supuesto. Normalmente se repactan. Y nosotros estamos conscientes que tenemos que hacerlo. Nos juntamos con primero los decanos tienen que planificar, recomendar, y después se conversa con los estudiantes. La idea es que se recuperen, que las pruebas se hagan, las que estaban pactadas todos estos días, no se les va a poner uno corrido, no hay ningún instructivo al respecto, todo lo contrario, tenemos que...
Rector, hasta ahora deben haber muchos apoderados, muchos alumnos escuchando este diálogo, esta entrevista que usted nos daba en forma exclusiva en el día de hoy para Pingüino Multimedia. La rectoría de la Universidad de Magallanes no es un Olimpo.
Para nada.
Está acceso a tanto los alumnos como los apoderados.
A veces desesperante, no puedo avanzar en mis cosas, porque además de ser rector, soy profesor e investigador. Quisiera tener más tranquilidad, pero el hecho de que muchas veces llego a las 7:30 de la mañana y hay gente esperando y la atiendo. Bueno, nosotros somos de puerta abierta y siempre ha sido igual. Y siempre va a seguir siendo así. Es cuestión de formación de cada uno de nosotros. Yo soy pedagogo, además.
¿Qué mensaje le daría usted a los alumnos hoy día que están tomando la universidad, que han sido un poco intransigentes en algunos temas? ¿Qué espera, ejemplo, para la reunión de mañana?
Yo espero que el respeto, el principal, porque siempre tenemos que conversar y el respeto para mí es lo más relevante. Se lo decía hoy día al Seremi de Educación, Raúl, que si no hay respeto no puede haber diálogo. No podemos, muchos profesores me critican de ser tan dialogador, me dicen no puede ser así, siempre me lo han dicho, pero yo creo que la única forma es buscar soluciones más rápida, ambas partes tienen que sentarse a conversar, y eso es lo que estamos haciendo ahora y siempre lo hemos hecho, o sea, no es una cuestión de que lo diga ahora, tengo todo un respaldo de muchísimos años.
Rector, yo le agradezco estos minutos que nos ha otorgado para hablar de la universidad, hablar de este conflicto que se está viviendo con los alumnos y que, así como ellos, como los profesores, todos los que componen la universidad y la región, quiere que se solucione lo antes posible. Nosotros necesitamos una universidad viva, presente, preocupada exclusivamente del tema académico.
Hay que imaginarse la región sin Universidad de Magallanes, eso no más hay que pensar.
Rector,
un proyecto con universidad y sin universidad. Y estamos tratando de hacer lo mejor posible para que los jóvenes se queden acá. Y sean buenos profesionales, como realmente lo hemos visto en la última encuesta, como estamos acreditando todas las carreras, este año el 85% de las carreras van a estar acreditadas. Eso es una cuestión importante, la universidad debería estar acreditada también de nuevo en octubre próximo. Y en eso estamos todos, queremos el perfeccionamiento, estamos dirigidos a eso, ya tenemos una gran cantidad de doctores, tenemos muchas publicaciones y por eso que nos atrevemos a acreditar incluso en investigación. Puede que no tengamos éxito, pero por lo menos nos vamos a acercar muchísimo.
Rector, muchísimas gracias
por estar acá. Gracias a ti, Iván, por la invitación.
Víctor Fajardo, rector de la Universidad de Magallanes, dialogando en Pingüino Radio.